Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sean, buenas lo que sean. Vamos a ver cómo sale la grabación porque estoy grabando con los auriculares de un iPhone, creo que fue del iPhone, no sé qué iPhone, bueno, sí, los AirPods puestos y no sé cómo, si se está grabando. Yo diría que sí se está grabando, pero who knows, así que voy a pararlo un momentito, o no lo paro, y sigo grabando, viviendo la vida peligrosamente, como en la época de Spreaker. Bueno, sí, lo vamos a hacer así, yo diría que sí se está grabando. Momentos duros, momentos de bajón, momentos de desintegración personal, momentos de pérdida, de desorientación, de, no vamos a decir decadencia, pero sí de desintegración, pudiéramos decir, ¿no? Bueno, mi señora dice que es un proceso, que es un proceso y que bueno, que a lo largo de un proceso, pues que es normal pasar estos malos momentos. Pucha, yo no lo sé si es un proceso, pero nunca me vi en una como esta, nunca me vi en una como esta, y como decía la madre de un amigo mío, una señora que ya falleció, cuando se iba haciendo mayor, ella, esta señora decía, mira, me duele esto, me duele lo otro, me pasa lo otro, pero no sé si es normal porque nunca fui mayor. Entonces, claro, era una lógica muy, muy, muy básica, pero muy, muy contundente. Claro, la pobre mujer no sabía si esas cosas que le pasaban era porque es lo normal que te pasa cuando llegas de una edad, o porque era algo anormal, ¿no? Nunca fue mayor, no había sido nunca mayor, no sabía si era normal, ¿no? Entonces yo estoy en lo mismo, ¿eh? Ya sabéis que ya llevo una temporada larga sin trabajo, y bueno, aunque la situación, bueno, pues crítica no, pero preocupante sí, preocupante en el aspecto económico sí, y también en el aspecto sobre todo humano, personal, ¿no? No sabes, y ahora mi sensación, la palabra que me viene a la cabeza es, tengo que aferrarme a algo, aferrarme a algo tangible, tengo que fijarme un asidero emocional, un asidero físico, un asidero algo. Tengo que aferrarme a algo, como Ulises cuando se ataba el mástil para que las sirenas no se lo llevaran, pues algo así. Tengo que hacer algo porque siento que me desconstruyo, que me desintegro, que me deshago, que pierdo los referentes, que me empiezan a dar igual las cosas, y esto no puede ser, no puede ser. No tengo que... Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo para impedir que todo me dé igual, que todo me dé igual. No puedes entrar en esa dinámica que todo te da igual, no. Entonces, bueno, pues no sé a qué me voy a asir. No solamente tú puedes decir, bueno, pues sé que hay otras personas que están en mi situación. Desgraciadamente somos muchos millones en el mundo en esta situación. Algunos son gente de nuestra pequeña comunidad, y hay otras muchas pequeñas comunidades a lo largo y ancho del mundo que estarán padeciendo las mismas cosas, la habrán padecido, la padecerán, porque esto es pues algo recurrente en el ser humano. Me gustaría, no sé, quiero pensar que esto es como el libro de Job, que es una prueba, ¿no? Una prueba de no sé, si soy capaz de regenerarme, de reinventarme, de relajarme, pues, pucha, no lo sé, pero solo puedo recordar a otras dos personas que están en esta situación, que más o menos nos conocemos a través de los podcasts, no a través de la persona, que es el amigo Andrés y el amigo Bartolomé. Y bueno, pues lo único que puedes pensar es cómo lo hacéis, cómo encontráis la fuerza en el día a día. ¿Cómo te planteas, más allá de vivir, que como decía Martin Gaite, vivir es un oficio, qué frase tan real, es que vivir es un oficio, más allá de pagar las cuentas, de pagar los gastos, de economizar hasta el último céntimo, la última monedita, privarte de muchas cosas? Yo creo que esa es la parte fácil, ¿eh? La parte fácil es ir con el día a día. Te puedes privar de una serie de cosas, te puedes prescindir de una serie de cosas, pero hoy la sensación de que eres inútil, que eres inútil, de que no sirves para nada, de que nadie te va a llamar, de que nadie va a recurrir a ti, de que eres un cero a la izquierda, de que todos tus conocimientos de X materia no sirven para nada, nadie los necesita, nadie llama a tu puerta, ni tú llamas a puertas y ninguna puerta se te abre. Y todos te dirán, sí, es un proceso, sí, 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 tú lo sabes, sí, sabes que es un proceso, sabes que es algo lento, pero es duro, chicos, es duro, duro, duro. Y se me hacen ajenas las conversaciones de Twitter o las conversaciones de los hangouts donde hablan de series o de aparatos o de vacaciones o de comidas o de qué sé yo. Y tú dices, ¿y esto para qué? ¿Esto para qué? ¿Sirve de algo? ¿No sirve para nada? Tu vida es una inmensa duda, una interrogante gigante, ¿no? Y tú decías, bueno, pero esto ya lo sabías que iba a ser así, sí, pero en el camino, igual que en el maratón, pues hay un momento en el que estás pensando más en abandonar que en seguir, que estás casi diciendo, no, ya el siguiente paso lo dejo, pero hay algo que sigues y que sigues y que sigues, ¿no? Entonces, pero te lo cuestionas, dices, no, la próxima esquina ya paro, mira, allí paro. Luego llegas a esa esquina y sigues, y sigues y sigues. Pues esto es más o menos igual. Además, el tiempo se dilata de una forma diferente. Tienes altibajos emocionales. Hay semanas donde bueno, pues has podido simplemente ver gente te ha recibido, gente te ha contestado. Simplemente que te respondan a un correo electrónico ya supone un balón de energía, ¿no? Que te entra un subidón, ¿no? Y luego a veces el silencio. Algo que molesta mucho es los que se escaquean, la mentira o la falsa ayuda, el que quiere quedar bien con uno mismo y te ofrece su ayuda para luego dejarte tirado, ¿no? Eso te da una sensación de ira, de frustración, de rabia, ¿no? No sé, supongo que son sentimientos que todos los que habéis vivido una situación de este tipo, pues habéis pasado, ¿no? Pero son, yo digo que es complicado para mí. Teniendo en cuenta de la última vez que decidí en un audio tomarme algo como una terapia, la cosa acabó como The Rosario of the Aurora, ¿eh? La cosa acabó como el Rosario de la Aurora. Bueno, no me lo voy a tomar esta vez como una terapia, lo voy a tomar como una vía, un camino. Vamos a intentar sacar algo constructivo, algo positivo, algo instructivo de todo esto, no dejarnos llevar por la ira, ¿eh? Porque igual que se habla en Star Wars, la ira lleva al odio y el odio lleva al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Entonces, que es más fácil, más atrayente el odio, ¿eh? Pero no vamos a dejarnos a llevar por el odio, por la frustración, por las energías negativas. Vamos a intentar buscar las energías positivas. Vamos a intentar pensar en positivo, positive thinking. Me decía mi mujer que viera un programa por ahí, no sé si era del Hormiguero o de estas cosas que ella ve ahora a través de internet, donde dice cómo realmente el cerebro te cambia cuando tú piensas en positivo o piensas en negativo. Es decir, que físicamente cambia. Así que vamos a intentar ser positive thinking, levantarnos por la mañana con un objetivo positivo, tratar de disfrutar de la vida, tratar de pensar en los pros y no en los contras. Quiero agradecer públicamente a todos esos que me apoyaron por Twitter y que me apoyaron por mi hangout particular, mi grupo de hangout particular, que es como mi grupo de terapia particular, pudiéramos decir, tipo Alcohólicos Anónimos, pues sería Hangout Anónimos, ¿eh? Donde nos contamos un poco las penas y las alegrías, y luego para esos que en Twitter, pues que en mis momentos de desesperación, pues me apoyan, me apoyan dando una palabra de ánimo, creerme que cada palabra de ánimo es muy valorada, igual que quería, ya se lo agradecí, persona 2.0, pudiéramos decir. Pero también quería agradecer al amigo Char Blue que me dedicara esa canción de Iron Maiden, que es un grupo que me gusta mucho. Y la verdad que fue un gran subidón a las 7 y 5 de la mañana comenzar con Run to the Hill. Así que es agradable, ¿no? Poder que te dediquen algo, que te dediquen una canción, que te dediquen un saludo. Parecen tonterías, parecen nimiedades, pero bueno, cuando no se acuerda de ti ni el gato, ni el gato se acuerda de ti, pues bueno, pues ayuda, ¿no? Bueno, como decía, quiero asirme algo, ya, pues, ya sabéis que yo soy, guía, ¿no? A veces dice, ¿y eso qué significa ser guía? Pues bueno, no lo sé, ser guía son tantas cosas al mismo tiempo. Soy muchas veces pues un contador de historias, es lo que más me gusta. Contar historias de las cosas, documentarme, no contar fantasías, no contar mentiras, adornarlas un poquito, pero con una base real. A mí me gusta contar cosas reales, porque además, como dicen tantas veces, la realidad supera la ficción. Y es que es así, una vez que te documentas, la realidad supera la ficción. Entonces quiero al mismo tiempo, pues, de toda la documentación que estoy acumulando, yo intento trabajar de mi profesión de contador de historias, en mi idioma materno, que es el español, pero luego también de intentar hacerlo en idiomas que con mayor o menor suerte consigo chapurrear que no hablar de forma nativa. Yo a veces cuando pienso que si me gustaría tener un don, me gustaría tener el don de lenguas, me gustaría hablar todas las lenguas, tener la posibilidad de ser fluido en todas las lenguas. Yo sería feliz con eso, ¿no? Entonces, bueno, chapurreo un poquito, me defiendo en inglés y ahora estoy con el portugués, ya lo sabéis, aunque lo tengo un poco abandonado porque mi profesor, que es profesor, pues llevo casi un mes y medio sin poder estar con él en nuestras charlas y lo tengo un poquito abandonado. También tuve unas prácticas, pudiéramos decir, con un guía francés que era jornalista, que es periodista, que se ha dedicado a guiar y que el muchacho pues ha ido prosperando en base a su esfuerzo durante estos años. Y como sabéis, me ha permitido acompañarle a algunas de sus visitas, básicamente con clientes estadounidenses, aunque también ha habido alguna vez con clientes franceses, ¿no? Y bueno, pues me he podido ver cómo se hacen las cosas y yo también he podido estar con un par de clientes pues viendo que puedes pasar de la teoría a la práctica, porque una cosa es que escuches un idioma y lo entiendas, y otra cosa es que luego tú lo hables y te entiendan, ¿eh? O que tú en vivo, live, ellos hablen y los entiendas, ¿no? Entonces hay ciertos niveles de understanding, ¿no? Que aunque leer tú en la tranquilidad de tu casa o escuchar una serie en la tranquilidad de tu casa, nada que ver con los ruidos de la calle, con los buses, con los niños y luego con el acento de cada propia persona. Perdón. Bueno, yo todas las mañanas tengo de alguna manera un proceso en el cual yo no quiero quedarme durmiendo mucho más, aunque lo podría hacer. Yo me levanto el primero a la casa, a las 6:10, 6:15 de la mañana me levanto y pongo el agua a calentar, pongo la tetera a calentar, pongo el desayuno para los niños y los voy despertando cantándoles cancioncillas, que creo que es lo agradable y además me gusta. Curiosamente, yo soy una persona que siempre me despierto de buen humor. Siempre ha sido así, desde que nací, siempre me despierto de buen humor, con ganas de recibir el día con alegría. Es una cosa que no me levanto nunca de mal humor, y es una cosa muy rara que yo me levante de mal humor. Siempre me despierto de buen humor. Hay gente que tiene el despertar más huraño o despertar más gruñón, y luego se motivan, pues yo no, yo siempre me despierto con humor. Entonces me gusta ir a la educación de los niños a cantarles cancioncillas por las mañanas para irlos despertando. Y bueno, dejo todo más o menos el desayuno, todo preparado, y luego mientras la casa se va activando, los niños se van levantando, se van vistiendo, mi señora igual, pues yo podría meterme en la cama y seguir haciendo nada, pero decido empezar con la prensa del día. Tengo seleccionados 4 o 5 diarios, pero especialmente voy a las secciones que me interesan más, economía y negocios, pues por a lo mejor ver como San Pablo de Tarso, tener una epifanía, ver la luz, ¿no? Por algún lugar, y sobre todo pues documentarme. En todos los diarios siempre salen monografías, artículos, historias de la vida de tu ciudad, de tu región, de tu país, cosas culturales, que bueno, vas añadiendo como distintas capas a tu, por decirlo de alguna manera, portfolio cultural. En esta opción yo uso muchísimo Evernote. Fíjate que tantos años teniendo ahí Evernote, pensando, ¿para qué me servirá Evernote? Pues sí, Evernote sirve si eres medianamente ordenado y tienes una serie de carpetas bien clasificadas. La verdad que te puedes ir haciendo una base documentaria de datos importante, impresionante, porque claro, luego ya no tienes que ir, entre comillas, a la hemeroteca, ya lo tienes tú seleccionado y clasificado. Entonces, la verdad que es una herramienta que uso muchísimo, muchísimo, uso Evernote. Entonces quiero un poquito compartir con vosotros cuáles son mis avances, ¿eh? Cuáles son mis avances, que los que estoy tratando de hacer en estos tiempos, de seguir con los idiomas, de seguir, entre comillas, culturizándome, y luego pues me gustaría tener clientes, pero claro, esa es la madre of the lamb, ¿eh? La madre del cordero, encontrar los clientes que vengan a ti y te quieran contratar a ti. Yo en el momento en el que estoy ahora mismo, simplemente por sentirme útil, estaría dispuesto, vamos, a sacar a la gente a pasearla por Viña del Mar y por el Paraíso, inclusive por Santiago gratis, sí, gratis, estaría dispuesto, o por el transporte, o porque me invitaran a un café, o ya si me invitaran a comer sería, como dicen aquí, con perdón, la raja, ¿no? Pero simplemente por sentirme útil, ¿eh? Por empezar a poder promocionarme, a poder explicarle, primero porque me encanta la historia, la cultura, las historias, me encanta leer, me encanta conocer, me encanta saber, y eso es una cosa que no he perdido en todos estos años. Y luego porque me gusta comunicar lo que sea otro, no soy una persona que sea codiciosa de mis conocimientos, me gusta compartirlos con otros, ¿no? Entonces, bueno, pues lo voy a compartir con vosotros. No sé si os va a importar más o menos, pero ahí queda ese documento, digamos, sonoro. Y bueno, que no sé, quizá en el proceso pues pase algo. Como dice mi señora, algo pasará. Hay que tener fe. La fe es algo totalmente tan irracional, y cuando uno es racional, pues claro, no confía en la fe, pero vamos a tener que tener fe, aunque pensemos que es algo irracional. Entonces yo quería comentaros hoy, ayer tuve un día por los cerros, otra vez, en vez de ir por los cerros de Úbeda, por los cerros de Valparaíso, que la verdad es una fuente de inspiración constante. Ayer bajé por la calle Cummings, ¿no? La calle Cummings, Cummins, Cummings, ¿eh? Son nombres ingleses, porque ya sabéis que los ingleses fueron los que realmente colonizaron, digamos, entre comillas, el siglo de oro de Valparaíso. Fue de 1820 a 1920, durante 100 años, y los ingleses fue la comunidad más relevante. Ingleses, franceses, alemanes, italianos, pudiéramos decir que fueron las grandes migraciones, ¿no? Aunque también hubo unos cuantos estadounidenses, ¿no? Entonces, bueno, en ese paseíto que voy haciendo con la micro número 0, que es una de las que tiene los recorridos más largos, que sale de una punta que yo no he tomado todavía, que algún día pretendo hacerlo, que es un sector de Miña que se llama Limonares, ¿eh? Sale del sector Limonares, y recorre la avenida Álvarez, va por la avenida España, que es una especie de costanera que comunica los 8 kilómetros que hay entre Viña del Mar y Valparaíso, luego sube por la avenida Argentina, toma la calle Francia, luego toma la avenida Baquedano hasta llegar a la avenida Alemania. La avenida Alemania es como una gran circunvalación entre los cerros, de los 43 cerros, pues te separa un poco los cerros, vamos a decir, más céntricos, entre comillas, de los cerros ya que se pierden allí entre casi más que cerros, son montañas, ¿no? Que se pierden allí en la distancia, en la lejanía, ¿no? Y luego pues sigue, pasa por la Plaza Sotomayor, que es uno de los centros de la ciudad, va hasta la Plaza Echaurren y se pierde por allí en la distancia hacia Playa Ancha, la Playa Torpederas y unas zonas que yo no he ido jamás, que tengo que ir algún día por allí a conocerlo, ¿no? Como la micro baratita, cuesta aproximadamente depende del trayecto, entre 470 y 680 pesos, estamos hablando un poquito entre 50 céntimos y un euro, pues bueno, todavía con eso me da. Y hay un microcosmos, porque las micros no sube cualquiera. Es decir, se puede decir que la micro sube la clase baja, el lumpen, que le llaman por allí, una palabra que yo solo había leído en los libros, pero no, existe, ¿no? Se le llama lumpen todavía a cierto sector poblacional. Así que es como un microcosmos antropológico, ¿no? El que encuentras allí en gente que se sube a la micro con herramientas, gente que se sube con trozos de uralita, gente que se sube con un lavabo, o con un inodoro, estudiantes, ves ahí también los celulares que hay, pues es obviamente el reino del Samsung es the king of the kings, allí en ese entorno. gente dormida, gente de pie, gente, no voy a decir sucia, pero como un aspecto un poquito desaliñado, pudiéramos decir, aunque a veces solo quizás es una percepción. Las máquinas son nuevas, son Mercedes nuevas, pero van todas machacadas, pintadas, rotas, siempre va sonando reggaetón, siempre va sonando reggaetón ahí a todo volumen. El conductor invariablemente es un tipo sin afeitar, arrugado, que va conversando con un tipo. La parte delantera y todo el cristal lo lleva lleno de colgantes, de muñequitos. A la micro se suben vendedores de helados, cantautores con guitarras, vendedores de cuchuflí, barquillos. Es decir, montar en una micro en realidad es como un viaje en sí mismo. La micro, de vez en cuando, depende del trayecto, suben turistas. Bueno, es una experiencia. Pero la gente, digamos, de bien, no montan en una micro. Una micro es para otra gente. ¿Qué va a montar en una micro? En la micro te pone a saltar. La micro, si tiene que ir por un sector que hay que ir a 40, va a 90. Viaje en micro. Un artículo se podría titular Viaje en micro. Mi micro favorita, ¿no? En fin, las micros. Con lo cual, bueno, pues nada. Tomé el acero, que es esta que hace un recorrido largo, 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 y depende de los días, pues me voy bajando en sectores que me gustan, como los cerros hacen como un circo, pues te vas un circo, estamos diciendo un circo, la base de la colina, ¿no? Pues me voy bajando por esas calles que van yendo a sectores que bueno, pues que he leído que son interesantes y quiero verlos personalmente, porque claro, muchas veces lees cosas que son interesantes, pero ni Deus ha ido a esos sitios interesantes hasta que tú lo ves for yourself. Por ti mismo. Así que me cogí la calle Cummings, empecé a bajar, la calle Cummings, y llegué a un cerro donde está la ex cárcel. La ex cárcel, como siempre, murales por todos los sitios, en los sitios más insospechados. La verdad es que los murales son bonitos, tienen unos colores brillantes y las visuales de las casas también. Te encuentras casas, mansiones espectaculares junto a casas cochambrosas, a más no poder. Basura, perros vagos y vistas muy bonitas. Es un contraste entre la decadencia y el esplendor, ¿no? Entre la basura y el esplendor. Es una cosa extraña, ¿no? Perros vagabundos por las calles que se están comiendo basura tirada por los suelos. Entonces llegué a los terrenos de la excárcel. La excárcel, pues la cárcel que hubo hasta la época de Pinochet. Y era un edificio de concreto, de hormigón, moderno, que han hecho pues una especie de centro cultural. Una cosa que me sorprende es que los vigilantes jurados, las señoras de los parques y jardines, gente muy amable, gente muy amable, que llegué allí yo con mi, obviamente, cara de extranjero y mi acento de español, que es totalmente imposible de disimular. Y claro, como estoy acostumbrado a que todo en Chile se paga, o casi todo se paga, ya lo tengo ahí metido en el disco duro, pues ya pregunto, ¿se puede entrar? ¿Se puede hacer algo? ¿Hay que pagar algo? No, puede entrar. Y me explicó el señor del guardia jurado que había en la puerta, me explicó muy bien lo que era aquello, que es algo que me sorprende. La amabilidad de la gente de Valparaíso, que están deseando contarte las cosas de su ciudad, pero deseando. Es una cosa que es muy, muy gratificante. Entonces es un parque muy bonito y en los terrenos de la excárcel, es decir, por dentro lo han transformado en una especie de centro de danza, cosa cultural, lo que eran los propios pabellones de la cárcel. Queda un patio enorme con unos jardines muy bonitos, hacía un día luminoso y era muy, muy agradable. Y hay un galpón que fue un polvorín construido en la época tardía de la colonia. Época tardía de la colonia, estamos hablando cuando los españoles eran los dueños de América Latina. Chile se independizó en 1810, aunque realmente tuvo combates y problemas hasta 1818 aproximadamente, y los españoles construyeron allí un polvorín en la colonia tardía, 1806, que todavía se conserva, una construcción así de ladrillo bien, bien, bien interesante. Ha sobrevivido pues estos 250 años de terremotos y todo tipo de catástrofes. Y luego en el centro cultural pues había allí algunas personas, había una biblioteca de adulto mayor, de gente mayor, había unos baños públicos perfectamente nuevos y en muy buen estado, que eso es algo que siempre que uno va con turistas, con visitantes, pues es algo que adolecen las ciudades en general del mundo. No hay baños públicos donde ir a misionar o hacer aguas mayores. Así que siempre tú vas un poco a la busca y captura de lugares donde puedas ir a misionar. Y allí pues puedes entrar a este centro cultural o a esta ex cárcel, que hay unas vistas preciosas desde allí, desde los alrededores. Y luego me bajé, siguiendo por Cummings, por el cementerio de disidentes, que llamaban a los británicos, cuando no se podían enterrar en el cementerio católico, pues se tenían que enterrar en un cementerio de ellos. Bajé por el cementerio y ya la calle Cummings, cuando está llegando casi a la calle Sotomayor, perdón, Sotomayor, a la calle, a la plaza Aníbal Pinto, pues ahí ya se va volviendo entre pintoresca, cochambrosa y perroflauta. No sé si podéis entender esa mezcolanza, ¿no? Empiezas a ver a muchos perroflautas por allí, gente de edad indeterminada, entre veintitantos y treinta y tantos, con vestimenta hippie cochina, porque hay los hippies elegantes y los hippies cochinos, de estos que parece que parte de su rollito es no lavarse, entonces tienen un aspecto pues cochambroso. Están allí los que están haciendo las prácticas de los juegos malabares con los bolos, una parejita metiéndose mano descaradamente y sin rubor de ningún tipo, mochileros aparentemente anglosajones con su mochila subiendo hacia algún cerro, en fin, un ambiente así como típico, perros humeando en la basura que está tirada por el suelo, Valparaíso, Valparaíso en estado puro. Pues ya terminé de bajar, me paso por el ascensor Reina Victoria, a saludar a mi amiga Alejandra y estar un poquito charlando de lo humano y lo divino, a ver qué me cuenta de las cosas del barrio, pero no estaba, era una chiquita que no conocía de nada. Así que bueno, pues estuve allí tomando un cafetito, pero la chica luego la oí por teléfono: no, es que voy a cerrar, es que tengo aquí un cliente. Eran las 11:30 de la mañana, en fin, lo vamos a dar por cosas que pasan, pero si tú entras a las 11:15 a un sitio y te van a cerrar a las 11:30, pues no sé, a lo mejor di, oiga, vamos a cerrar en un ratito, qué sé yo, pero bueno, en fin, yo ya ni me quejo, ni protesto, ni digo nada, es el costumbrismo local. Así que bueno, pues nada, lo dicho, luego me bajé a la plaza de Aníbal Pinto. Como ya conocí algunos cafetitos por ahí en la plaza que no me gustaron, que no hacían buen café y que sí, muy bonitos, pero no me gustaban, me fui caminando por Condell, hasta que llegué a la Plaza Victoria, que había visto otro cafetito que se llama Puro Café, que me había gustado. Y vamos a ver, está bien, el cafetito por dentro es bonito, tienen diarios, tienes enfrente la Biblioteca Pública Santiago Severín, que yo soy usuario de la biblioteca, solo te dejan llevarte un libro, que vamos, que libros tengo una pila, pero a veces me gusta más, ¿no? Tener más, llevarme dos o tres, que es a lo que estoy acostumbrado, pero en fin, es lo que hay aquí, no me puedo revelar. Es un sitio agradable, este sitio, Puro Café, bonito, por dentro, murales, puedes leer el Mercurio de Santiago y el Mercurio de Valparaíso, y creo que la Tercera también estaba, pero ahora está la moda de que cuando te pides algo, te pides un café, o te pides un sándwich, o te pides un refresco, o te pidas lo que quieras, tiene wifi, por cierto, un wifi bastante bueno, ya automáticamente te cobran la propina. Es decir, mira, le hemos cobrado ya la propina. Y a mí es un detalle que no me gusta. Y no es el primer sitio que me pasa, me está pasando en varios sitios. Y es que parece que ya es lo que se ha establecido. Ya la propina, por decreto, raca. Y a mí, no sé, me siento un poco agredido, ¿no? Yo soy un tipo que normalmente deja propinas, más o menos, y suelo dejar ese 10% que se considera, pero no me gusta que me lo impongan. Ala, por nats, a dejar la propina. En fin, no sé, habrá que adaptarse a los nuevos tiempos. Prefiero el cafecito de mi amiga Alejandra, que me vale el café Luca, estamos hablando 1.000 pesos, estamos hablando un poquito más de 1 euro, los baños son limpios, también tiene wifi y me siento mucho más confortable allí. Pero bueno, este día cerraron y me tuve que hacer esta prospección de que igual hay que tener sitios alternativos, porque claro, todo esto no es pasar por allí a pasear, sino siempre vas con una mentalidad de Yo vendré por aquí eventualmente, en algún momento, con un turista español, inglés, alemán, ruso, chino o who knows, y tengo que tener alternativas, ¿eh? Tengo que tener alternativas para que vayan al baño, para que tomen una foto. Tienes que tener ahí un bagaje de alternativas en tu cabeza porque who knows, nunca se sabe. Y bueno, quiero terminar mi relato costumbrista de hoy con una noticia que me llama la atención sobre algo, un aspecto pues diferente, interesante de Valparaíso, que son los trolebuses. Entiendo que sabéis lo que son los trolebuses, ¿no? Quiero entender que sabéis lo que son. Los trolebuses es ese medio de transporte que va pues con electricidad, ¿no? A ver, porque estoy aquí tratando de abrir el Evernote, pero like usually, como suele suceder cuando uno quiere abrir algo, pues no se abre, ¿eh? O sea, bueno, lo tengo abierto, pero está como en color así. A ver, si le doy aquí se abre más. Sí, aquí ya se abrió más. Está como en color grisáceo, pero ahora no se despliega el menú. Bueno, pues los trolebuses son un sistema eléctrico de autobuses que van con electricidad, ¿no? Es un sistema que quizá en vuestras ciudades, en algunos existieron o hubieron existido, ¿no? Pero en Valparaíso todavía, todavía existe una empresa de trolebuses con máquinas que tienen un promedio de edad de 58 años, ¿eh? Un promedio de edad de 58 años. Es decir, son máquinas que se fabricaron en Estados Unidos en la década de los 40 y principios de los 50, que desde el año 2003 son monumento nacional y están en uso, todavía están en uso. Todavía quedan 13 unidades de la compañía Pullman Standard, fabricadas en Estados Unidos y perfectamente en uso. Imaginaros, sí, a lo mejor algún día os puedo subir algún vídeo, alguna cosa. Hay abundante documentación en YouTube, tú pones trolebús en Valparaíso y allí van a salir bastantes cosas, pero bueno, si queréis os pongo algo. Y leía que no solamente es que esto está en desuso, sino que la compañía de trolebuses ha comprado, ¿cuántas ha comprado? No sé si 12 o 10 o 11 nuevas máquinas, nuevos trolebuses, a una empresa suiza de Lucerna, es cierto, también los he visto allí a los trolebuses, de la empresa suiza VBL o B corta B larga L, que bueno, pues le ha proporcionado las máquinas que están perfectamente en uso y no solamente van a aumentar la flota, sino van a renovar la flota. Es decir, que en Valparaíso va a seguir habiendo trolebuses, Las máquinas tienen 12 metros de largo, son de la compañía Mercedes-Benz y aunque ya tienen 25 años de uso, porque son del año 89, pues tienen una vida útil de hasta el 2016. Es decir, que si los Pullman Standard de Estados Unidos llevan ya 60 años, pues estos suizos, que también se caracterizan por conservar las cosas bastante bien, pues pueden durar su tira de años. Claro, el tema es también adecuar los troles de Pullman Standard, que tienen una tecnología pues totalmente diferente de los años 40 a la tecnología electrónica de la actualidad, del año 2000 en adelante. De esto quizá el amigo Smith Ball, que sabe más de mecánica, pues nos podría decir, porque claro, dice, estamos, decía el gerente Juan Antonio Masay de la compañía de Pullman, es que estamos tratando, buscando la forma de hacer una renovación tecnológica en el bus. Es decir, hay que mantener el bus en su estado original, pero renovando su electrónica, es decir, pasando de la electromecánica de los años 40 a la electrónica del año 2000 en adelante. Claro, que no creo que sea una cosa, que no sea una cosa fácil, que me parece realmente, realmente interesante, ¿no? Así que bueno, es una cosa pintoresca y es una cosa poco contaminante. Además, ahora con el nuevo gobierno de la señora Bachelet hablan de integrar el sistema de transporte de Valparaíso, es decir, de integrar en una sola tarjeta o en un solo modelo de pago, lo cual me parecería interesante, el metro tren, que otro día os hablaré de él, los buses, los trolebuses y los ascensores, así que parecería algo, pues la verdad, realmente interesante, porque tener que ir pagando con la monedita, con el rollo, pues no sé si los más viejunos quizás recordáis cómo se pagaban los autobuses, al menos de España antes, que había unos billetes de papel enrollados, ¿no?, en que te iban cortando en función de lo que era, y es un sistema pues un poquito neolítico, ¿no?, y pintoresco, pero neolítico, ¿no?, al mismo tiempo. Entonces, bueno, esta es una de las noticias que me ha llamado la atención. Y la otra noticia que también me ha llamado la atención ha sido que hoy comienza la... Bueno, que del 4 al 6 de abril comienza la vendimia, la feria del vino de Pirque. Pirque es una pequeña localidad que está situada a las afueras de Santiago. Y bueno, pues ahora comienza la fiesta del vino, que ya cumple una década, Y bueno, pues en esa comuna, en la comuna de Pirque, hay aproximadamente unas 25 viñas, es decir, que van a participar unos 120 vinos. Esto para el amigo Blay, pues le encantaría. Y bueno, pues habrá bandas musicales, gastronomía, juegos tradicionales, pues una serie de cosas interesantes. Y que bueno, pues que si tuviera ahora mismo una disponibilidad económica un poquito mayor, pues desde luego me acercaría allí a aprender, porque la gastronomía también es una fuente de cultura y de aprender, ¿no? Pero ahora mismo pues no estoy en eso, pero bueno, si alguno está en la zona, pues la fiesta del vino de Pirque comienza ahora, el día 4 de abril, el viernes 4 de abril, y bueno, pues podría ser algo interesante para disfrutar. Y yo mismo, podría ser algo interesante para mí mismo, para disfrutar. Bueno, chicos, ya vamos a dejar esta longa grabación de Buscando un Asidero, que no sé si se grabó, espero que sí se haya grabado, y si no se ha grabado, pues te hacen mara, es una forma de expresarse. Voy a intentar todos los días en este proceso de levantarme, de leer las noticias, de buscar lo que me llame de la atención, y si he salido a dar un paseíto por la zona o me he encontrado alguna persona y he conservado, pues de compartirlo con vosotros, y en el camino, si queréis alguien que os guíe por Chile, que os guíe por Valparaíso, que os guíe por Viña, tenéis algún pariente, algún amigo, algún extranjero, esta es la parte del spam, vais a venir, conocéis a alguien, conocéis a alguna agencia, conocéis a cualquiera, pues hoy aquí tenéis un amigo en ti, tienes un amigo en ti, tienes aquí a tu guía, y ya sabéis, pues, ¿por qué no? No está de más, podéis ayudarme, como decía Jerry Maguire, ayúdame a ayudarte, ¿no? Pues ayudarme un poquito, nunca se sabe por dónde puede estar la cosa, ¿no? Estoy dispuesto a lo que sea, ¿no?, menos a ponerme a cuatro patas y que, pues a lo que sea. Entonces, bueno, pues nada, chicos, un abrazo para ellos, un beso para ellas, espero no aburriros demasiado con mis lloros o con mis decadencias o con mis tristezas, espero que entre todos conseguir remontar el vuelo, volvernos a sentir útiles y aportar algo a la economía doméstica, que bueno, que es una familia lo que hay que sacar adelante, y los que sois padres, pues ya sabéis lo que es, y los que sois hijos, pues también sabéis lo que es. Así que venga, un abrazo fuerte a todos y hasta la vista, baby.